Bueno, pues José, no espazo que ya dedicamos cada semana a Sarela, que ya dedicamos cada semana a persoas con DCA, a familias en definitiva con DCA. Pois hoxe imos a coñecer outro caso con nome propio. Bueno, con dous nomes propios. Ou con tres. Ou con catro. Quero dicir, vamos a falar con unha familia no, na cal hai dous nenos, un neno e unha nena, con dano cerebral adquirido. Vamos a falar concretamente ca súa mamá. Queremos volver sobre este tema que xa tratamos hai tempo, o dano cerebral infantil, xa que pasounos da outra vez, normalmente asociamos o dano cerebral pues, con persoas adultas, ¿sabes? Porque entendo que o relacionamos con ictus, con traumatismos en accidentes de tráfico, por exemplo, accidentes laborais. E é certo que hai máis casos de dano cerebral en adultos, pero os infantis tamén existen, con nenos e nenas con DCA. Queremos falar deste tema con unha persoa que vive en primeira persoa esa realidade, como nai que repetimos, dunha nena e dun neno que son usuarios ademais de Sarela. Chámase Paula Vázquez, está en Santiago. Imos a falar sobre as necesidades de atención que pode ter un neno ou nena con dano cerebral, por exemplo, de algo da súa participación en algo tan básico, fundamental, como pode ser, por exemplo, a vida escolar, non? Dende a zona de Conxo, me parece que me dixo, aí en Santiago de Compostela, temos a Paula Vázquez. Paula, moi bo día.
Moi buenos días, Fran.
Que tal, Paula? Asoma o sol por aí, porque por aquí temos,
Un poquito, se agradece.
Sí,
se agradece con la temporada que llevamos.
Joder, después de tantas semanas parece que se puxo todo de acordo para que non salgamos da casa, entre a pandemia e a choiva, ¿verdad?
Sí. Yo cuando salió el rayito de sol me sentí un poco vampiro, ya hasta casi como que molestaba.
Hay gente que empezaron ya a salir branquias, me dijeron también, ¿eh?
Sí.
Bueno, Paula, preséntanos a los teus fillos, oye, fálanos algo deles, ¿cómo se llaman, cuántos años teñen?
Pues yo tengo dos hijos que son mellizos, un niño y una niña, se llaman Pedro y Julia y tienen 8 años. Y fueron niños, como muchos niños gemelos y mellizos, pues fueron prematuros. Nacieron prematuramente con 27 semanas y menos de un kilito.
Caray.
Unos ratoncitos.
Caray.
Unos ratoncitos, sí.
Madre mía, pero qué pequeño, ¿no?
Sí, oh. Ahora ya 8 años. Madre mía, ¿quién nos dice, quién nos ve?
Oye, ¿cómo está a ser la atención que están a recibir?
¿Cómo
están a elevar?
Bueno, los niños en principio fueron grandes prematuros, pero luego además tuvieron hemorragia cerebral. Realmente lo que les produjo el daño cerebral no fue la prematuridad, que hay niños que nacen prematuros y no
tienen claro.
ninguna secuela, pero los niños sufrieron una hemorragia cerebral y de ahí proviene el daño cerebral.
¿Esa hemorragia fue
la primera?
Fue a raíz, ¿sí?, do nacimiento, dis.
Sí, sí, por vale, nacer vale. Tan prematuro,
vale,
pues
vale.
Sufrieron daño cerebral
vale.
y hemorragia cerebral. Y la primera atención que reciben es la sanitaria. Existe un servicio que se denomina servicio de atención temprana y al que acuden los niños que necesitan rehabilitación. Realmente es un servicio que se encuentra en el hospital, pero es un servicio sociosanitario, que a veces este tipo de servicios tienen más problemas que los sanitarios, que ya de por sí los tienen por tener ese apellido sociosanitario. Entonces, el sanitario se pasa la pelota al socio y el socio al sani. Son un matrimonio mal avenido. Y esa es la primera atención que reciben.
Vale.
Lo que ocurre que los recursos pues no son suficientes para la cantidad de niños que necesitan rehabilitación. De hecho, mis dos hijos pues necesitaban una, sobre todo al principio, cuando son pequeños, es sobre todo una atención más rehabilitadora física. Mis hijos tienen, uno tiene problemas físicos y el otro tiene problemas cognitivos. Pero cuando son bebés, como lo primero que necesitan es aprender a caminar y demás, pues la rehabilitación suele ser más física. Y mis hijos, a pesar de necesitar una rehabilitación física intensiva, tenían 1 hora a la semana cada uno, nada más.
Claro.
Que es lo que normalmente tienen todos los niños. Claro, es absolutamente insuficiente. Entonces tienes que recurrir a servicios externos como Sarela.
Claro.
Y esa atención además solo la reciben hasta los 6 años. Curiosamente, a los 6 años debe ser que desaparece el problema y como todavía no son adultos, no pueden pasar al servicio de rehabilitación de adultos y quedan en una especie de limbo.
Ah, sí, caray.
Sí. Que yo creo que es algo incluso anticonstitucional, ¿no? Es decir, los niños cuando terminan el servicio de pediatría pasan al servicio de adultos.
Uh-huh.
No quedan en un limbo. Aquí, curiosamente, se ha establecido la edad de 6 años, no sé por qué, y a partir de los 6 años, pues en Santiago existe algo que se llama ciclos y reciben atención cada 3 meses, pero bueno, es cada 3 meses una sesión. es absolutamente ridículo, y otros 3 meses como si no la necesitase. Eso en Santiago. Después cada área sanitaria, pues,
trabaja de una forma.
En función de lo que su gestor decida, pues intentan suplir esa carencia, bueno, como consideren oportuno.
Sí, sí. Oye,
pero realmente no existe una legislación que obligue que a partir de los 6 años continúen con atención. No tiene ningún sentido.
¿Tendrá que ver con la edad de escolarización obligatoria o algo así, o mejor? O...
No tiene sentido tampoco. Es decir, el servicio pediátrico es hasta los 16 años.
Sí, 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 sí.
Tendría que ser como un servicio pediátrico. Cuando termina el servicio pediátrico pasa al servicio de adultos, al médico. No tiene sentido alguno.
Oye, Paula, moitas veces temos falado aquí das fases, non? Das necesidades que necesita unha persoa con DCA a hora de levar a cabo unha rehabilitación, non? Das fases, dos distintos momentos. Máis acentúase máis no caso de nenos, non? Quero dicir, falabas ti antes desas fases. Primeiro, de necesidades de rehabilitación física, logo cognitivas, sí. Quero dicir, vai cambiando, non? Evidentemente.
Sí, de hecho, además, cada vez hai máis niños con necesidades de rehabilitación de tipo cognitivas, porque cada vez hay más daño cerebral provocado por alteraciones genéticas, muchas veces de origen desconocido, quiero decir que no son hereditarias, por las circunstancias que sean. Que a nivel científico se habla de factores ambientales, del retraso en la paternidad y en la maternidad, con lo cual el material genético es de peor calidad. Bueno, hay muchas teorías, pero la realidad es esta, que cada vez hay niños más pequeños y cada vez se detectan antes con necesidades de rehabilitación. Y en los servicios públicos esa necesidad no se contempla. Es decir, el servicio de atención temprana en el área sanitaria de Santiago tiene fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, pero no tiene psicopedagogos ni psicólogos que desarrollen el área de rehabilitación cognitiva. Mi hijo, que al final desarrolló un tema más cognitivo, llega un momento que lo físico aprendió a caminar y queda cubierto ese hito y pasa a una rehabilitación más cognitiva, y no se presta en el servicio de atención temprana del área sanitaria de Santiago. Lo realizan los terapeutas ocupacionales, que de mi punto de vista no tienen todas las habilidades, formación y competencias necesarias para hacerlo.
Claro.
Entonces, claro, las necesidades efectivamente van evolucionando y los recursos además disminuyen. Es decir, si al principio había fisioterapeutas y eran pocos y no llegaban, después resulta que para el área cognitiva no hay. O hay logopedia, que también no cubre todas las necesidades, la logopedia de rehabilitación cognitiva de un niño con daño cerebral. Y lo que ocurre siempre, tenemos que recurrir a servicios externos.
Como repetimos el caso de Sarela.
De Sarela,
y,
claro.
Bueno, yo ya viví en un momento de escolarización de miña filla y supongo que mamás y papás estarán todos de acuerdo que un momento así, bueno, pues tenso o intenso, mejor dito, ¿no? Un momento importante
sí,
da vida de las familias.
Físico, sí.
Oye, ¿cómo afrontaste vos este momento a que teñen que ir ao cole? ¿Cómo afrontaste vos? ¿Cómo afrontaron os dos nenos? Contanos.
Pues lo primero que elegir colegio, ¿no? Es lo primero, lo que más preocupa a los padres, ¿no? Tomar la decisión de cuál es el colegio más adecuado para tus hijos y qué elementos tienes en cuenta a la hora de seleccionar ese colegio. Y creo que para cualquier padre, ¿no? Que busca el mejor colegio para su hijo, muchos elementos, de recursos, distancia, de casa, de o sea, hay muchos elementos, ¿no? No solo curriculares, digamos,
sí,
pues,
sí.
De gestión de la vida diaria, ¿no? Pues en el caso de los niños con necesidades especiales mucho más, porque hay niños que van en silla de ruedas, niños que necesitan un transporte adaptado, entonces la decisión de qué colegio es muy difícil. Hablas con muchos padres, hay muchas opiniones, y si el sistema educativo no en general, pues sabemos que no funciona para el conjunto de niños, pues imagínate para los niños con necesidades especiales. Yo sufrí mucho con esa decisión y siempre te queda la duda si has elegido el colegio correcto, no te gustaría volver a cambiar, después es algo que pasa, que hay muchos padres que van pasando de colegio en colegio, buscando algo mejor. Es complicado, la verdad, sí.
Caray, claro, algo que a nos, bueno, nos rompa a cabeza de determinada forma, claro, vos xa é outro nivel que claro, o resto da xente non temos
sí,
ni idea, ¿no?
Porque hai niños, por ejemplo, mis hijos, por ejemplo, uno de ellos, pues en infantil no controlaba esfínteres. No tenía problemas de movilidad, o Julio tenía problemas de movilidad, pero se valía por ella sola, era un colegio que no tenía escaleras, pero Pedro, por ejemplo, no tenía control de esfínteres, entonces había que cambiarle el pañal. Necesitas una persona en el colegio que haga esas tareas. Si es un niño con dificultades físicas, a lo mejor es un niño que necesita apoyo continuo en el aula,
Claro.
que puede caer de la silla, porque eso también, porque hay que mudarlo, porque no todos los colegios, o sea, legalmente deberíamos de tener ese servicio en todos los colegios, pero
Pero
no es cierto que sea así.
no me así.
Y lo hay que tener desde el primer día. No sirve que el niño ingrese en el colegio y que luego se solicite ese servicio, porque si tu hijo ese día, ¿quién lo atiende? El problema de que esa persona que luego se asigna, si se coge una baja, no hay quien cubra esa baja. Y tu niño puede llegar a faltar una semana, dos semanas al colegio porque no se cubrió la baja del personal de apoyo.
Claro.
O sea, son necesidades muy específicas, ¿no? Y aunque legalmente las tenemos todas cubiertas, en la realidad no es esa.
Y Paula, cando xa están no cole, como se compatibiliza o cole coa vosa vida como familia, cos vosos empregos e as vosas necesidades propias e co seu traballo en Sarela, co seu traballo específico, porque entendo que as actividades extraescolares de Pedro e Julia son a súa propia rehabilitación, ¿no?
Ese es el problema, que siempre queremos que esos niños también tienen derecho a tener actividades extraescolares como el resto de niños, a ir a su clase de baile, de patinaje, de fútbol. Y el problema ya no es una cuestión de tiempo, que mucho tiempo fuera del colegio es destinado a actividades rehabilitadoras. El problema es económico, porque todas estas actividades rehabilitadoras caen a cargo del bolsillo de los padres.
Claro.
Entonces, ¿yo cómo puedo pagar dos sesiones de fisioterapia por la tarde, más la de baile, más la de inglés, más? Ese es el problema muchas veces, aparte del tiempo, es económico. Y es cierto que muchas familias no se pueden permitir que vayan a otro tipo de actividades extraescolares, pues porque todo el dinero va destinado a la rehabilitación.
Y en cuanto a nivel de tiempo, quiero decir,
también
cole y
es,
todas
o sea, de
estas
gestión
cosas.
Del tiempo, yo por ejemplo pues no trabajo, he dejado de trabajar, y como muchas familias, y yo que me lo puedo permitir, es que hay familias además que no se lo pueden permitir,
claro.
Con lo cual el esfuerzo es titánico. Tienes que tirar de recursos familiares, de que te lo recoja el abuelo, de que te lo lleve la abuela, quizás como otras familias, ¿no? Pero no, nosotros más, es una realidad aumentada.
Sí.
Y es encaje de bolillos, ¿no? Efectivamente.
A semana pasada tivemos aquí, que a coñecerá seguramente, a terapeuta ocupacional de Sarela, a Majo Hermida, que
sí,
falábamos
sí.
con ela sobre a importancia de elevar a rehabilitación das persoas con DCA ao seu propio entorno, non? Ao seu fogar, ao seu barrio, a súa rúa, ao seu posto de traballo. Eso é posible no con vos, no cole, cos teus nenos? É posible elevar esa rehabilitación ao cole? Traballar con eles no cole, refírome.
El problema de los ahora que tienen los colegios es que muchos niños, precisamente por la carencia de recursos del sistema público, acuden a servicios externos. Y como cada vez hay más niños con necesidades especiales que recurren a servicios externos, los colegios se encuentran con muchos servicios externos que quieren colaborar con el colegio.
Uh-huh.
Y eso es muy difícil de gestionar, porque es una nueva realidad y es complicada, porque ahora son muchos niños y al final se trata de meter a una persona externa dentro de tu aula. Es complicado, y es algo que los colegios deberían abordar. Incluso, bueno, yo sé que hay entidades que han llegado a acuerdos con la Xunta, como por ejemplo la Asociación Bata, que trata a niños con autismo, pues ha llegado a un acuerdo con la Xunta por la cual habilita a sus técnicos a acudir a cualquier colegio público a realizar funciones de apoyo, ¿no? Y el director no entra en si el director accede o no accede. O sea, el director tiene la obligación de admitirlos. Pero bueno, es algo que se está poco a poco, es complicado. La rehabilitación, llevarla al hogar, es que es de sentido común.
Claro.
Yo siempre, a muchos terapeutas le digo, cuando me dicen, no, pero si conmigo en el despacho lo hace bien, ¿de qué sirve que tú en despacho lo haga bien si en casa no lo hace? Porque donde vive el niño es en casa.
Exactamente.
Es decir, no, pero si el niño conmigo y tal se comunica, bueno, pero en casa no. Entonces, ¿de qué sirve? O en el colegio no. Claro, la rehabilitación tiene que extenderse a todo el ámbito del
ámbito
niño.
Propio, claro. Claro,
sí,
claro.
Y cuanto mejor formados estén los padres tienen que formar también parte del proyecto de rehabilitación de los niños, porque cuanto más formados estén, mejor podrán ayudar al niño. El logopeda lo puede ayudar una hora a la semana, pero yo me paso 24 horas con mi hijo.
Uh-huh.
si yo sé cómo puedo ayudarle a comunicarse, a interaccionar, la rehabilitación del niño va a ser mucho más rápida.
Yo entiendo, Paula, que ti te es un máster, sea en todo esto, ¿no? Después de tanto tiempo.
Como muchos padres, sí, al final. Y eso, la verdad es que ahora ayuda mucho el tema de las redes sociales y que la información esté tan globalizada, que es también la nueva realidad a la que se van a enfrentar tanto los colegios como también los servicios externos, servicios públicos, a padres cada vez más formados, porque antes no sabías que lo que era síndrome X, el médico no te lo explicaba bien, pero ahora vas a internet y puedes saber lo que es el síndrome X, claro. Puedes entrar en contacto con familias de todo el mundo que tienen el síndrome X a través de redes sociales, entonces cada vez hay padres más formados y que demandan mejor atención. Esta también va a ser una nueva realidad.
Paula, voy a hacer una pregunta, sí. Que no te voy a pedir que me fales desde tu punto de vista egoísta, pero muchas veces falamos aquí de quién cuida o cuidador, ¿no? ¿Cómo levas ti eso, da tu vida, do teu tiempo para ti y todas esas cosas?
Es algo de lo que se habla, pero realmente es algo complicado y porque realmente sacar ese tiempo es que muchas veces es prácticamente imposible. A mí me gustaría tener también una horita para sentarme en el sofá, pero muchas veces no puedes, y entonces es verdad que los cuidadores, yo no tenía antes ni la mitad de achaques que tengo ahora, ¿verdad? Soy señorita pupita, o sea, todo me duele la espalda, me duele, claro, y al final es fruto del estrés, del cansancio, de la lucha continua, de recuerdo una vez un médico que me dijo, cometí un error y me dijo, ¿no te vas a enfadar conmigo? Le digo yo, no, porque es que si me enfado con todo, me enfado con el colegio, me enfado con el médico, me paso el día enfadada, claro. No me puedo, hoy decido no enfadarme. Y a veces me tomo algún respiro y me digo, hoy no me enfado con nadie, porque es verdad, o sea, hay un deterioro de la salud, hay un deterioro de la pareja, que muchas veces no se habla, pero muchos padres de niños, muchas veces no acaban en divorcio porque no te puedes permitir económicamente un divorcio con un niño con discapacidad, pero en las parejas influye mucho en la relación con los abuelos, en cómo la familia asume el duelo de tener un niño con discapacidad, porque es un duelo, con tener la información pasas un proceso de duelo, entonces es la salud del cuidador, de la familia, del entorno del niño, y se produce un deterioro que
claro,
se produce.
Claro. Mira, para rematar, Paula, luego de todo que nos acabas de contar, tanto de da vida cos teus fillos, con Pedro e con Julia, como da tua propia experiencia persoal, eu creo que estás máis que capacitada para, non sei, que lle podes decir a mamás, papás, familias que estén en situación semellante, que teñen que facer, cale os pasos que teñen que dar, que teñen que buscar, que necesidades hai que cubrir.
Pues yo creo que la información es muy importante. La información al final es lo que te da capacidad y poder de decisión, es decir, que se informen. Ahora hay muchos servicios externos como Sarela, asociaciones a las que pueden acudir y que van a ser buenos informadores después, independientemente de la decisión que tomen con sus hijos. Yo creo que la información es fundamental y en este tipo de servicios tienen muy clara cuál es la acogida de las familias, cómo deben hacerlo, y esa parte de información, de orientación, se hace muy bien. Entonces, que muchas veces los servicios públicos no se hacen. Entonces, yo creo que estas asociaciones sin ánimo de lucro, que son una buena fuente de información para luego uno tomar las decisiones, pues ¿no? que considero oportunas. Yo creo que informarse es lo más importante para tomar decisiones.
¿Cómo llegaste vos a Sarela?
Pues nosotros fue a través de otra familia. Hablar con otras familias, que ahora, pues eso, también gracias a las redes sociales y es fácil contactar con otras familias, pues a través de otras familias, de otra familia que estaba muy contenta con la rehabilitación de su hijo en Sarela y nos la recomendó. Muy y bien, fue como, porque nosotros buscábamos una asociación, evidentemente, a la que acudir, ¿no? Y como nuestros hijos tenían también múltiples patologías y demás, muchas veces no sabíamos muy bien, ¿no? A daño cerebral, a discapacidad intelectual, además uno físico, otro más cognitivo, y bueno, y al final en Sarela, pues nos gustó mucho cómo nos recibieron, su metodología de trabajo, sus valores, su fórmula, extender la rehabilitación a todos los ámbitos de del niño y, o del adulto, en su caso, toda su metodología de trabajo nos gustó mucho.
Muy bien.
Y allí seguimos 8 añitos, porque ellos empezaron, nada más nacer, empezaron allí, así que son como nuestra familia.
Claro, bueno.
Se convierten en familia, la verdad.
Sí, después de tanto tiempo, claro, y de tanto trabajo y vivir tantas cosas, ¿no?
Exacto. Porque además hacen una labor increíble de acompañamiento, muy importante a lo largo de la vida, de la familia y del niño.
Qué bien. Bueno, pues, joe, cantas cosas nos contaches,
Sí, hablo mucho.
No. Encantado.
Ahora con el confinamiento más, porque como estoy todo el día en casa y no nos podemos ir a tomar café, pues hablo mucho menos.
¿Cómo volvades o COVID-19 o confinamiento y todo esto con nenos?
Durísimo. Porque toda esa red de recursos naturales de la que hablábamos, los abuelos, ha desaparecido.
Claro.
Mi madre estaba todo el día conmigo en casa ayudándome y ahora no, es un riesgo muy grande para ella, es una persona de 80 años que está muy bien de salud, pero son 80 años. Y la otra abuela tiene menos, tiene 70, pero no pueden estar en casa, es un riesgo muy alto.
Claro.
Entonces toda esa red de recursos de apoyo ha desaparecido.
Claro.
Y está siendo muy duro, sí, muy duro. El colegio igual, no hay la misma comunicación con profesores, ese nivel de naturalidad, de hablar en la puerta antes de que entrasen, comentarle cómo está el niño, nada. Entonces, está siendo muy duro, pero bueno, yo me centro en que esto va a pasar. Y pongo el foco en eso, de que es temporal.
Agardemos que sí, porque hai moitas batallas abertas entre elas a que comentabas ti ao comezo, ¿no? De por que aos 6 anos se deixa aí os nenos e as nenas abandonados nunha especie de limbo que hasta os 16, ¿no? Entendemos que non se volven a recuperar.
Eso es increíble.
Entonces, xa hai bastantes batallas, bastantes frontes abertos na vida como para que ahora teñamos que lidiar con este COVID-19.
Sí, porque nos obliga a llevarlo en soledad.
Claro.
Entonces, si la soledad nos está afectando a todos, pues a las familias con personas dependientes, mucho más va a afectar mucho más a nuestra salud mental.
Eu agardo que pronto, y con esto xa rematamos, Pablo, agardo que pronto, una vez podamos recuperar a vida social, nos temos que facer unha quedada, porque nos últimos convidados que estamos a ter aquí no programa somos todos así dun entorno moi cercano, que si de Teo, que si de Santa Comba, que de Santiago como a vos. Entonces, unha vez poidamos recuperar a vida social, temos que quedar todos xuntos e vernos as caras dunha vez,
Claro que sí, y celebrarlo.
Claro.
Que nos volvemos a ver.
Claro. Paula, moitísimas gracias. Bicos para Pedro e Julia, e moitísimo ánimo.
Graciñas.
Ata pronto.
Un bico a todos.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, pues estas son as palabras de Paula Vázquez, que nos atendía dende Santiago de Compostela, dende a zona de Conxo, son eles, e nos estaba Paula aí contando, e moi ben contado, pues a súa experiencia nunha situación, carai, así de primeira al destí ou mama, non? Con dous nenos, con Pedro, con Julia, con dano cerebral, dende o seu nacemento, foron nenos prematuros, tiveron... Pensaba moi pouquiño, madre mía. Que pequeniños. Bueno, que levan 8 anos aí traballando, o tanto Pedro como Julia, tanto a súa mamá, a súa familia, levan aí traballando con Sarela e mellorando cada día e reiniciando a cada paso. Imaginadevos o que supón as fases de traballo para unha persoa adulta a hora de rehabilitación. Que bueno, que se poden marcar, prever. Pero aquí estamos a falar de nenos, que hai que reiniciar, como di a canción, cada día prácticamente. Pois moito ánimo a Pedro, Julia e a súa mamá, a Paula, por suposto. Moito ánimo, moitísimas gracias unha vez máis a toda a familia de Sarela.